Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanadés.
Las 12 y 7 minutos. Buenos días, bienvenidos a Kilómetro Cero, lo más cercano a ti, en un miércoles 13 de mayo del 20. Congreso de los Diputados con el raca-raca habitual, tampoco mucho más de lo de siempre. Sánchez esmerándose lo justo para sacudirse de encima las críticas de los demás y quedar como un estadista ante los ciudadanos y que siga teniendo intención de voto pues de 120 diputados, que eso es lo divertido. Es decir, a cualquiera esto le pasa factura menos. Es un hombre. Decían amigos que es un hombre que era gafe para los demás. Es decir, cualquiera que se acercara a él, seleccionado nacional, caen, no sé qué, caen. Todo el mundo cae menos él. Entonces, bueno, es curioso. Así que tendrán que medirse muy bien las fuerzas todos. Porque le apoyas hoy, mañana te miente, te da la vuelta al tema, lo que está pasando, dice Arrimadas. Y ahora, claro, se pone el globo sonda. ¡Va a ser un mes confinado estos! ¡No, por favor! Y llega la Arrimadas. He conseguido que sean solo 2 semanas. ¡Oh! ¡Qué bueno! Esas son las cosas que pasan en la política. Digo, esto es lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. En la vida real, gente haciendo colas en muchos sitios para pedir comida, muchos con los ERTEs todavía sin resolver. Gente que, yo no entiendo si el ERTE, te dicen que no ha entrado hasta el sábado, ¿por qué hay que esperar a un día 10 de junio? ¿Por qué no lo pagas mañana? Ah, que no hay dinero. Entonces, ¿por qué prometes si no sabes dar? En una empresa este tipo estaría despedido, pero aquí no. Vamos con los contenidos del día con José Ramón de las Peñas en la técnica. Asier Rivera, buenos días.
Buenos días, Jaume.
Cuéntanos.
Pues hoy la verdad es que tenemos un contenido muy especial. Vamos a entrevistar a un autor de un libro que se llama Lidera con sentido del humor, que nos va a proponer enfocar no solo el ámbito laboral, sino también la vida y las propias situaciones de crisis como la que estamos viviendo, con una actitud basada en mantener el buen humor. Y lo va a decir alguien que ha tenido pues la desgracia de sufrir el impacto del COVID-19 muy directamente en su familia. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo está viviendo él y qué pautas nos da para afrontar pues todos los problemas de la mejor manera posible.
Muy bien, muy bien. Lucía Prieto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jaume. Pues vamos a hablar de un asunto que se está comentando muchísimo en los medios de comunicación y que va a ser fundamental para que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pueda llegar a pasar la próxima semana a fase 1. Hablamos de los rastreadores, de esos detectives de COVID que son necesarios para seguir el rastro y para acercar un poquito más al virus. Hablaremos con los auténticos profesionales de esto de espiar, con la Asociación Profesional de Detectives de España.
Muy bien. Jessica, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues para mí, igual que para muchos, la música es terapia. Sí. Y además hoy vamos a hablar con un artista madrileño del que dicen, bueno, maravillas, luego lo contaremos en profundidad, pero acaba de publicar un disco titulado Bones, en el que habla mucho del dolor. Uh-huh. Del dolor en ocasiones cuando se produce una pérdida e incluso de las fases del duelo. Así que es un disco precioso, bellísimo, que bueno, además nos da a conocer, hace de carta de presentación de Street Goods. Nacho para los amigos.
Muy bien. Nachete, vamos con él. A la 1:30 terminamos. Así que si quieren, se junten a nosotros todos los que quieran de todos los puntos de España y si no, por el radio.fm o por su televisión digital terrestre, su TDT. Adrián González, muy buenas.
¿Qué tal, Jaume? Buenos días.
¿Estamos inmunizados, sí o no? Y si no lo estamos, ¿por qué no lo hacemos? Si podemos llamar a Parafarmacia Mundo Natural o entrar en la web. A ver.
Exactamente, tenemos que inmunizarnos, tenemos que trabajar también ese sistema inmunológico que vive dentro de nosotros y que está compuesto por barreras. Así se divide, se estudia para comprenderlo mejor y con este concepto pues vamos a darle potencia a esa segunda y tercera barrera. Para eso vamos a proponer InmunoPlus, un suplemento que contiene chitaque, calostro, también equinacia, propóleo y vitamina C que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces esa es una buena opción para trabajar todo lo que es la potencia del sistema inmune, estar protegido, dejar de ser vulnerable Y recuerda, Jaume, que también en las parafarmacias Mundo Natural tenemos las mascarillas, los geles hidroalcohólicos. Uh-huh. Incluso las mascarillas, durante esta semana, tienen un 20% de descuento. Por lo tanto, es un buen momento para acopiar y tener reservas para algún momento determinado que las necesitemos. Cuando haya desconfinamiento, sobre todo en las grandes ciudades, pues tener nuestros medios de protección.
Qué bien, pues entras en la web para farmaciamundonatural.es, haces tu pedido, te llega a casa cómodamente, llamas 91-446-0000 o aprovechas ese momento del día en el que te dan permiso para salir a la calle y si estás en Madrid, en Alcalá 129, Frenado del Católico 2 o en Valencia, en Gran Vía Ramón y Cajal 25 o Alicante en Portugal 38 y te paseas un ratito y nos vienes a ver y nosotros te ofrecemos todo para que te inmunices. Para Farmacia Mundo Natural, Adrián, muchas gracias.
Gracias, Jaume.
12 y 13 minutos.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Los datos que se acaban de publicar ahora mismo, 439 positivos más que ayer en España, 228.691, saben que ahí le quitan los médicos, en fin, es lo que hay. 1.843 recuperados, altas, más que ayer, hay 140.000 personas que han superado el COVID. Y 184 fallecidos contabilizados en toda España, según el Ministerio, 27.104 el total de los datos que dan ellos. Y vamos a las noticias de Madrid, los contenidos que esperaremos y los datos que está manejando ya nuestro equipazo con Gonzalo Heredero al frente. Gonzalo, buenas.
Hola, ¿qué tal, Jaume? Buenos días. En Madrid no tenemos datos todavía.
No claro. Sí, acaban de filtrar ahora mismo el titular, o sea que...
Sí, a nivel nacional, pero no en la Comunidad de Madrid, así que tendremos que esperar todavía unos minutos para conocer... Bueno, en qué consisten esos datos, si hay nuevos contagios, si han aumentado los fallecimientos, en fin. Lo contaremos más adelante, como digo, pero hoy el día, la noticia del día en Madrid hoy es el apartamento de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, la izquierda ha agarrado este asunto con fuerza e incluso el vicepresidente Pablo Iglesias, bueno, pues ha sido el encargado de soltarlo en el pleno del Congreso que se celebra hoy, en la sesión de control al Gobierno. Y... Bueno, ha dicho que puede haber aquí un nuevo caso de corrupción del Partido Popular. ¿Qué ocurre con el apartamento de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, lleva 2 meses viviendo en un apartamento desde que se infectó por coronavirus. Allí pasó la enfermedad y desde entonces pues continúa viviendo en ese apartamento que es propiedad del grupo Roommate de Quique Sarasola.
Que cedió esos hoteles, sí. Como muchos más, cedió los hoteles para medicalizarlos, para que la gente que trabaja con enfermos pudiera estar ahí y no en sus casas. Y efectivamente ella es una de ellas que pasó además el COVID. Uh-huh. Se dice que es una suite de lujo, 200 euros de coste. Pruebe usted en una capital a ver cuánto cuesta una suite de lujo al día. Y además era 80 al precio que lo dejaron.
No, a ver, no es una suite, es un apartahotel.
Claro, pero es que ellos hablan de suite de lujo. Ya. Yeah. No hay ninguna suite de lujo que cueste 200 euros. Ni una habitación de hotel de 4 estrellas que cueste 200 euros en una ciudad. Y se la dejan a 80 euros y ella los paga. ¿Cuál es el problema?
El problema es que desde la Comunidad de Madrid no dicen claramente que Isabel Díaz Ayuso esté pagando de su bolsillo esos 80 euros.
Vale.
El único comunicado que conocemos hasta el momento es el del propio grupo de Quique Sarasola.
Se aloja en un edificio público, eso también es, y no lo paga ella, también es corrupción.
A ver, yo creo que aquí lo que hay es un problema de comunicación, claro, como tantas otras veces ocurre con el Partido Popular.
Claro, ahí está el tema.
En la que pierden la batalla de la comunicación siempre frente a la izquierda.
Sí, sí. Se meten en el charco y luego no saben salir.
Efectivamente. Entonces, ayer por la tarde sacó un comunicado el grupo Roommate aclarando que, bueno, este apartamento lo utilizaba efectivamente Isabel Díaz Ayuso, que pagaba 80 euros de su bolsillo, 80 euros al mes, por el uso de este apartamento. Lo que sí que está claro es que la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional, es decir, todos los madrileños, no estamos pagando el apartamento de Isabel Díaz Ayuso. Pero desde la Comunidad de Madrid no se dice claramente que es la propia Díaz Ayuso la que está pagando el apartamento.
¿Y si se lo regala el hombre este, qué pasa?
Yo creo que ahí no habría ningún problema siempre que no exista una contraprestación.
Vale.
Porque luego también se ha sacado que, al parecer, el grupo Roommate había recibido algún contrato, preventa por parte del Gobierno regional, cosa que ha desmentido tajantemente, por cierto.
En cualquier caso, lo normal sería eso. Si yo te pongo unos hoteles para que tú los utilices y hay que hacer unas gestiones, eso se paga.
Sí.
O sea, yo te lo cedo.
Evidentemente.
Tú me pagas la luz, el agua, el gasto, los 3 trabajadores que tengo que tener aquí todo el día, el cambiar muebles, el no sé qué, el desinfectar, eso se paga. Alguien lo tiene que pagar.
Por supuesto,
entonces,
naturalmente.
O te lo traes tú, o yo lo hago y me lo pagas.
Claro, entonces aquí la cuestión, yo tampoco vería ningún problema con que el propio Quique Sarasola le dijera a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no te preocupes, que si te tienes que aislar ahora y para gestionar tus asuntos y tal, yo te cedo uno de mis apartamentos, y creo que allí no habría ningún problema, sinceramente, siempre y cuando, insisto, no existiera ninguna contraprestación, y esa contraprestación ya la ha negado tajantemente el grupo Roommate. Así que, bueno, pues nada, estamos a la espera, porque de momento Ignacio Aguado, el vicepresidente, al que se le ha preguntado por este asunto, la verdad es que su defensa de la presidenta ha brillado por su ausencia. Se ha limitado a decir que es un asunto de ella. Bueno, veremos a ver en qué queda esto en las próximas horas. Y como te digo, otro asunto hoy también importante es que el consejero de Hacienda, Javier Fernández de la Esquetia, ha dicho claramente que en ningún caso la Comunidad de Madrid va a subir los impuestos aprovechando esta crisis del coronavirus. Y ha dicho también que espera que el gobierno central no haga lo mismo, lo cual es, bueno, pues un brindis al sol, porque sí, ya sabemos todos que el gobierno de PSOE y Podemos va a subir los impuestos en cuanto pueda para tratar de ingresar más dinero como consecuencia de esta crisis.
Veintitantos, casi, o 30.000 o más muertos, vete a saber los que hay ahora, sin luto oficial del Estado, eso sí, sin ninguna palabra más o menos digna para explicar por qué se han hecho tantas cosas mal y por qué se contradicen cada día. Ayer había otra. Cada día hay una contradicción. Dicen que, bueno, que eso, que rectificar es de sabios. Pues habrá muchos sabios en el gobierno. Eso sí, un pisito es la noticia del día.
Sí, sí,
te escucho luego. Gracias.
A ti, hasta
12:18 minutos.
Kilómetro Cero. Es radio.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Kilómetro Cero. Con Jaume Sagalés.
Ferran Boiz, Almundo.es. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En Almundo.es leemos esa apuesta por dejar más espacio a los peatones, supongo que también bicicletas, ¿no? Más bulevares, ¿no? Para también es verdad que si sales en coche y tienes prisa, vas a tener un problema, si tienes una emergencia. Pero bueno, hay que dejar sitio para que la gente pase a lo salvaje esa horita de libertad que nos dan los... ¿no?
Sí, esa es la ciudad post-COVID que se está diseñando en Madrid, ¿no? Se va a ampliar efectivamente el espacio para el peatón, 30 nuevos bulevares y aparcamientos en parcelas municipales. Son 30 nuevos bulevares, entre comillas, podríamos decir, no es que se vayan a crear 30 nuevas áreas peatonalizadas como las conocemos. Simplemente es que va a haber en cada barrio, en cada distrito, va a haber pues unas zonas en las que se va a retirar mobiliario urbano, en que se van a ensanchar las aceras para poder pasear con más comodidad, para poder mantener esa distancia de social, que es horrible, distancia social es una contradicción, es un oxímoron, la distancia social, pues para poder mantener esa distancia con el resto de vecinos de tu barrio, ¿no? Y los hemos llamado bulevares, pero no van a ser estrictamente bulevares, simplemente, como decía, pues van a ampliar las aceras, se va a retirar mobiliario urbano, que muchas veces molesta, pues porque muchas aceras está lleno de entre los árboles, los bancos, pues al fin las papeleras, y al final no puedes andar con tranquilidad, ¿no? Pues eso es lo que se va a hacer. De momento se va a empezar con 4 proyectos piloto, a ver cómo funciona. Hay otros 26 en estudio, y esto es lo que está planteando el ayuntamiento, como decía también, con aparcamientos en parcelas municipales, en solares ahora, que están abandonados, porque una de las medidas que se va a adoptar es utilizar las zonas de la calzada destinadas actualmente al aparcamiento. Se van a destinar en muchos casos a que los bares y restaurantes puedan ampliar sus terrazas en este acuerdo al que llegó el ayuntamiento con los hosteleros. Pues bien, claro, si tú quitas plazas de aparcamiento en una zona concreta, pues tienes que habilitar algún lugar donde la gente pueda dejar el coche. Esto es lo que se va a hacer, buscar parcelas municipales vacías en este momento, habilitarlas para que se pueda aparcar. Son todas las medidas, una parte de las medidas que desgrana hoy Pablo Rodríguez Roces en el mundo de la época, de la era post-COVID que vamos a empezar a vivir. Esperemos que a partir del día 1, del lunes 18, cuando entremos a la fase 1 de la desescalada.
Pues ojalá no se convierta en una nueva normalidad, sea una nueva situación, pero no sea normal ver todo esto, porque esto es anormal para una ciudad del siglo XXI, para unas ciudades que tenían una seguridad, pues más o menos, ¿no?, de tráfico, de peatones, tal, y esto va a acabar cambiando, y puede haber sustos, la verdad, pero bueno. ¿no? Aparcas donde quieres, te sales corriendo en el coche y te salen cruzando peatones y tienen la prioridad ellos sin tú verlos.
Bueno, evidentemente hay que tomar medidas para adaptarse a la nueva realidad, ¿no? Tenemos que mantener una serie de distancias y en muchos barrios eso es imposible,
claro,
porque las aceras son pequeñas, por ejemplo, o como te decías, que lo del mobiliario urbano, quizás no nos damos cuenta a veces, pero la gente mayor, por ejemplo, lo sufre muchísimo, las personas que pasean con cabitos de niño o personas que tienen movilidad reducida, los obstáculos que al final te encuentras en las aceras son tremendos, ¿no?
Sí.
Entonces lo que se va a intentar, y pues para mantener esa distancia mínima de seguridad inevitable para no contagiarnos, pues se va a intentar limpiar de alguna manera, claro, todas estas zonas.
Por ejemplo, seré tonto, pero dar más horas para que la gente se pueda esponjar más, no, ¿verdad? Si alguien quiere salir a las 11 de la noche en lugar de las 8... No, eso sería una solución, pero igual no han pensado
ya,
en ella.
Lo que pasa es que esa es una medida que tendría que adoptar el gobierno central en todo caso.
Claro, si yo me quejo, claro. A ver, yo pataleo, ya sé que no es culpa del alcalde.
El ayuntamiento pues toma medidas en lo que son sus competencias y pues es la ordenación de las vías urbanas es una de sus competencias y ahí pues está adoptando medidas como la que yo explicaba, lo de pues acabar con las horas. Eso ya depende de otra autoridad, que es en este caso el gobierno central, ¿no?
Sí, sí.
Acabar con estas franjas horarias, pues sí que al final te complican un poco la vida, ¿no? Efectivamente.
Elmundo.es. Gracias, Ferran.
Un abrazo.
Kilómetro cero.
Inmunízate y hazlo con Bio. Lo llevo diciendo hace meses. Bio lleva meses instalándose en hospitales, en muchos domicilios, y ahora también en empresas, porque Bio lo que hace es conseguir que la sangre lleve por sus venas el mejor oxígeno, nada de impurezas. Para evitar que haya zonas del cuerpo que quedan mal oxigenadas, cerebro, órganos internos, piel o cabello. Tú respira por la noche con Bio y de día estás más fuerte y superas muchas vicisitudes, muchos problemas médicos. ¿A que sí, Adolfo Albistur? Muy buenas.
Muy buenas, Jaume. Efectivamente, tú lo has comentado, lo que queremos desde Bio es eso, que veas cómo realmente tu cuerpo puede mejorar muchísimo simplemente respirando. Muchas veces es durmiendo, porque Bio está muy aconsejado a la hora de ir a dormir, ponerlo en la habitación, y que de esa manera por la noche, que es cuando segregamos hormonas muy importantes como la melatonina, pues Bio funcione. El otro día estaba viendo, no sé si ayer creo, en la televisión, un programa que decía de las complicaciones que muchísima gente está teniendo hoy en día con el sueño, con el insomnio, y lo importante que es dormir, ¿no? Por la situación psicológica que vivimos, etcétera. Bueno, pues Bio va a mejorar muchísimo tu sueño, va a hacer que respires ese oxígeno puro que necesitamos para que realmente nuestro cuerpo esté fuerte, esté bien, esté sano, y además, evidentemente, como has comentado, para comercios, para poder limpiar el comercio de cualquier tipo de virus, etcétera, no hay nada mejor que una solución biofísica, porque no estamos hablando de una solución bioquímica como podría ser un ozono, ¿no? Esto no tiene ningún tipo de contraindicación, limpia totalmente lo que es el ambiente donde está colocado Bio. Tanto tu habitación, tu domicilio, tu comercio, tu empresa, bueno, cualquier lugar lo va a limpiar perfectamente y queremos que lo pruebes y queremos que como oyente de radio tengas ese trato muy preferencial, tanto si lo compras como si realmente lo quieres probar ya.
Pruébalo y llama gratis 900-730-122, 900-730-122. Una vez lo prueban, Adolfo, se pueden quedar con ello, ¿y cómo se hace?
Pues sí, nosotros te lo enviamos, te damos una pequeña llamada para explicarte cómo funciona, que es muy sencillo. Tú lo tienes a prueba y luego una vez que lo pruebas, pues hablamos de cómo lo quieres pagar, si lo quieres pagar cómodamente, se puede pagar desde 20 euros. Si eres una empresa, puedes hacer un renting. Si lo quieres pagar, pues al contado tienes un descuento muy importante por ser oyente de radio de ese 15%. O sea, que luego ya es buscar un momento, o sea, cómo quieres tú adquirirlo. Pero vamos, que lo importante es que llaméis a ese 900-730-122, 900-730-122 y pidas Bio porque te va a venir muy bien, la verdad.
Bio, 900-730-122. Llama gratis, pruébalo gratis y luego ya te ayudaremos a que disfrutes con salud. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, Damo. Un abrazo para todos.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Información de servicios, ¿cómo van las cercanías de Renfe? Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaume. Pues en estos momentos está funcionando con total normalidad toda la red de cercanías. No tenemos ahora mismo ninguna incidencia en ninguna de las líneas y los trenes cumplen sus horarios previstos.
Gracias. Tráfico, DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Tardes. Hasta ahora en la Comunidad de Madrid persiste la tranquilidad en todas las vías, afortunadamente para aquellos que tengan que ponerse al volante, porque les recordamos que en la región continuamos en la fase cero y, por tanto, solo están permitidos aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. También les recordamos que se siguen manteniendo los controles de tráfico, ya saben, a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
Muchas gracias. Seguimos adelante. Estamos en kilómetro cero, lo más cercano a ti. En un instante seguimos con más temas. Cristina Conde, farmacéutica de BioBer, ¿qué importancia tiene la unión del silicio y el magnesio en el sistema motor?
Partimos de la base que la UNES nos dice que la alimentación y salud a nivel silicio es indispensable para la asimilación del calcio y del magnesio, y la formación de nuevas células y la nutrición de los tejidos. Por lo tanto, necesitamos una suplementación en aquellos casos en los que nuestra alimentación sea deficitaria en niveles de silicio y en niveles de magnesio.
Recuerda que Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio. Magnesil lo tienes en parafarmacias. Lo tienes en Alcalá 129, en Fernando el Católico 2, Mundo Natural, Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y Alicante, calle Portugal 38. Y además de parafarmaciamundonatural.es, lo tienes en este teléfono de BioBer, 987-27-62-20. Magnesil, 987-27-62-20. Está hablando Fernando Simón, el responsable de emergencias sanitarias, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, sobre las cifras de hoy.
Reiteramos constantemente, y de hecho Italia estaba también en esa línea, que no tenía mucho sentido que esos mismos italianos que no se podían reunir en Italia se reunieran en un partido fuera de sus fronteras. Estamos poco más o menos en una situación similar, con lo cual, pero a la inversa. Con lo cual, yo entiendo perfectamente lo que se ha propuesto. La orden me parece una orden válida que nos garantiza que al menos durante estas próximas semanas en las que tenemos que garantizar que no haya rebrotes importantes, podemos reducir al menos en parte ese riesgo. Esto es una cuestión de días, semanas, no son cuestiones permanentes. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entenderlo dentro del marco general. Es difícil tomar cada una de estas medidas de forma aislada. Y bueno, si bien no soy partidario...
Se refiere a la cuarentena de los turistas, claro. Alguien que se viene aquí para un mes, la tienes dos semanas metido en un hotel pagando, pues ¿quién va a venir? Y dice, claro, que efectivamente hay dos situaciones. Una, la de la salud, la médica, y la otra. Pues entonces no hagas esa norma. Pero bueno, Simón se refiere efectivamente a la parte sanitaria de este asunto. 12:30.
Kilómetro cero. Es radio.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Kilómetro cero en Es Radio.
Se habla, hay muchas palabras desescalada, muchos eufemismos, nueva normalidad, en fin. Y lo último, que se ha puesto de moda es rastreadores. En Madrid la gente se preguntaba este fin de semana, no nos dejan pasar a fase 1 porque no tenemos rastreadores. Y preguntaban si era lo de rastreador.com. Y no, es una profesión, es un trabajo que hace un agente especialista y que han estado haciendo durante meses, no ahora solo. Pero hay que seguramente reforzar este asunto. ¿Qué colectivos pueden ser rastreadores? Pues Lucía tiene una buena información, ¿verdad?
Pues sí, dependiendo de cada país, pues han buscado a unos o a otros. En el caso de la comunidad, Jaume, como bien decías, es importante, es un requisito fundamental para poder pasar a esa fase 1. Personas, en definitiva, que rastrean conversaciones, redes sociales, peritaje informático para seguir, pues ¿qué? La pista del virus, su propagación. Uh-huh. Son los llamados también, y me uno una palabra más a esos eufemismos o nuevas palabras que estamos aprendiendo estos días, los coronadetectives, ¿no? Es aquel que puede usar las redes para buscar y hallar pistas, contagios, hacer una labor presencial en salas de espera, en aeropuertos, en fin, estar allí donde está el virus. En la comunidad han puesto en marcha equipos multidisciplinares de rastreadores, como decías, liderados por epidemiólogos, cuyo trabajo es el de la toma de muestras en domicilio, reportes de PCR en 24 horas y, sobre todo, puesta en marcha de servicios de llamadas diarias en el ámbito de la atención primaria. Un trabajo para el que se han ofrecido, por ejemplo, colectivos que están muy acostumbrados a seguir pistas, como es la Asociación Profesional de Detectives Privados en España, que junto con otros organismos pues han consensuado un escrito y se han dejado ver, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad. Si los necesitan, ellos dicen que están ahí.
Pues aquí tenemos al presidente de la asociación de ADOPE, ABDE, que es Enrique Hormiga. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días. Es la APDP, Asociación Profesional de Detectives Privados.
Le quería meter vocales y no había manera. Bueno, la pregunta que me hago yo siempre es, ¿este tipo de profesión para un tema médico tienen que ser expertos en salud? Pero claro, luego digo, bueno, si tienes que rastrear un tema, yo que sé, de tráfico, tendrás que ser experto en tráfico.
A ver, qué duda cabe. Por supuesto que para un tema de salud, lo ideal, lo idóneo son profesionales de la salud. Esto no cabe duda de ningún tipo. ¿Pero qué ocurre? Hay previsiones de que incluso se van a producir hasta tres rebrotes, según los técnicos y las autoridades sanitarias. Hay previsiones de que se van a producir picos fuertes de contagios y recontagios. Los profesionales sanitarios tienen que estar pues donde tienen que estar, que es velando por la salud ciudadana, para que la gente infectada se restablezca lo antes posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros lo que proponemos es un apoyo importante, importantísimo, precisamente a esa labor sanitaria. Es decir, mientras ellos están velando por la salud de los ciudadanos, nosotros lo que podemos hacer es obtener ese rastreo, todas esas informaciones y esos datos de los que somos absolutamente, pues no solamente imprescindibles, sino profesionales. Estamos acostumbrados en el día a día a tratar todos estos asuntos y, claro, y a obtener una información muy precisa y muy buena, pues para poder frenar de alguna manera la pandemia. Lógicamente, en cooperación y colaboración con las autoridades sanitarias, que son los que nos tendrían que ir proporcionando los protocolos, lógicamente. Pero la obtención de información, qué duda cabe que somos pues los profesionales más especialistas, pues porque vivimos de ello.
Don Enrique, imagino que ustedes estarían en ese ámbito, por ejemplo, de seguir la pista, no sé si a través de las redes, pero también esa labor presencial. Yo cuando leí algunas informaciones y leía cómo podía haber gente viendo en los aeropuertos, en salas de espera, si había algún tipo de síntoma sospechoso, me imaginaba, bueno, pues que no sé si íbamos a ser observados o no, pero ¿en qué ámbito? ¿En el presencial y el tecnológico en el que pueden ustedes aportar?
Pues sí, por supuesto, en el presencial, en el tecnológico y directamente en el de toma de la información a través de las propias entrevistas. Es decir, el presencial, muy importante. Es decir, los protocolos, aquí hay que empezar diciendo que los protocolos los tiene que poner Sanidad, las autoridades sanitarias, que son las que saben y las que tienen todos los datos precisos pues para poder parar en la medida de lo posible la pandemia. Entonces nosotros tendríamos que atender a esos protocolos, pero si puntualmente necesitamos ir a algún sitio donde hay un punto caliente de picos, de contagios, de recontagios, porque y hay que saber, hay que investigar, tener datos de lo que está ocurriendo ahí realmente, pues para poder poner freno, que duda cabe que ahí somos los detectives los que tenemos que intervenir, que somos los que sabemos investigar y los que sabemos obtener datos, ¿no? Esto además la ley de la que dependemos, la ley 5/2014 de 4 de abril de seguridad privada, lo dice muy claramente, que nosotros como detectives CIES, los de CIES privados, obtenemos, aparte de somos las personas en exclusiva, obtenemos información y datos sobre conductas o hechos privados. ¿Qué hechos está ocurriendo en un determinado momento? ¿Que se está produciendo un punto de contagio importante en determinadas zonas? Pues para eso estamos nosotros también, para obtener todas las informaciones, realizar la investigación precisa para saber qué es lo que está ocurriendo y proporcionar a las autoridades sanitarias la información que precisan, pues, para poder poner freno a esa situación.
Es importante eso que mencionaba de el, no sé si la invasión de la intimidad, pero que ustedes están de alguna manera liberados o que tienen ese poder de investigar más allá de lo público, porque seguro que muchos de nuestros oyentes, Enrique, se preguntan si ese tipo de seguimientos, ese tipo de rastreos pueden invadir su derecho a la intimidad o cuánto de ilegal puede llegar a ser. Son muchos los que se hacen esta pregunta.
Sí, es lógico. A ver, digamos que toda investigación puede producir una intromisión al derecho de la al derecho a la legitimidad de las personas, al derecho a la intimidad de las personas. ¿En qué consiste? En que esa intromisión no sea ilegítima. Es decir, desde el mismo momento en que tú haces una intromisión ilegítima, que es la realización de una investigación a una persona por cualquier persona que no sea un detective, por cualquier profesional que no sea un detective, estamos ante una intromisión ilegítima. Desde el mismo momento en que estamos regulados por una ley en la que está diciendo lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y los límites, sobre todo el artículo 48 de la ley 5/2014 de 4 de abril de seguridad privada, que es el que nos regula nuestras funciones y los límites que tenemos dentro de esas funciones, desde el mismo momento en que esa intromisión no es ilegítima, entre otras cosas porque la legitimidad del encargo está clarísima. Es decir, el propio Ministerio de Sanidad, las consejerías de Sanidad, nos están realizando un encargo de investigación pues para frenar un foco de epidemia. Eso, la legitimidad del encargo está clarísimo y el objeto del encargo está clarísimo, y quien realiza ese encargo, que es un detective privado que está regulado por ley, está clarísimo, con lo cual el derecho a la intimidad de las personas queda absolutamente salvado, lógicamente.
Está diciendo el Fernando Simón ahora mismo sobre las pruebas de anticuerpos. Escuche un segundo. Las pruebas de anticuerpos dice que...
Todos.
Es muy difícil interpretarlas.
Que no tenga capacidad de detectar todos los positivos. Que sea capacidad de diferenciar claramente todos los positivos de los negativos, nos puede generar falsos positivos. Y a medida que va bajando la incidencia de la enfermedad, esos falsos positivos, que al final forman parte de lo que llamamos valor predictivo positivo de la prueba, ese valor predictivo es menor.
¿Está explicando por qué solo enseñan los PCR, los datos de PCR a otros países de la Unión Europea? Pero me vale esa respuesta para preguntarle a usted. En estos casos, por ejemplo, que pueda haber dicotomía entre interpretar un dato positivo o tal, ¿a ustedes, por ejemplo, les permitirían o eso tendría que hacerlo un médico? Ustedes pasarían los datos y sería alguien que lo interpretara.
Aquí hay una cuestión. Nosotros interpretar datos médicos no podemos interpretar datos médicos. Nosotros, con respecto a los datos con los que cuenten las autoridades sanitarias, nos dan un abanico de personas con las que podemos hablar o un abanico de situaciones en las que podemos investigar en atención a esos datos. Nosotros tenemos la legitimidad precisa desde el mismo momento en el que puede existir una sospecha de que pueda existir una persona infectada y que a su vez pueda estar infectando a otras personas. Ahí la legitimidad está perfectamente tasada por la ley de la que dependemos. Ya. Pero claro, lógicamente la información esa la tienen las autoridades sanitarias, no nosotros. Es que no sé si usted se refiere. Si he contestado bien a la pregunta, ¿no?
Sí,
no
sé, me queda clarísimo. Lo digo porque muchos oyentes pensarían, ojo, iba en línea a lo que le preguntaba a Lucía para complementar con lo que decía justo ahora mismo Fernando Simón, con lo cual nos ha ido perfecto para que nos quede más claro. Enrique Hormigo, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo y hasta la próxima. Presidente de la APDPE. Las 12:41 minutos. Javier Caballero, de Limpieza Santa María, muy buenas.
Buenos días, Gama.
El truco es el ozono, ¿no? El ozono puede ayudarnos mucho.
Efectivamente. El ozono, ahora mismo, como estamos viendo en todos los sitios, la televisión, para desinfectar, es uno de los medios más potentes que hay. igual que los rayos ultravioleta.
Estáis vosotros, por tanto, implementando el ozono en muchas superficies, incluso flotas, donde sea necesario, ¿no? Limpieza Santa María lo hace.
Efectivamente. Ahora mismo, pues, mira, este sábado, por ejemplo, pues estuvimos desinfectando varios microbuses de los pilotos que llevan al aeropuerto. Uh-huh. O sea, que los que entran directamente a pista.
Sí, sí, sí.
Lo
sí.
pidieron ellos, además, que querían que las furgonetas estuvieran desinfectadas completamente. Estuvimos limpiando, aparte de los asientos, que los estuvimos limpiando, desinfectando con ozono.
Qué bien. Ozono.
Era porque lo están solicitando muchísimo, además.
Ozono. Más luego, usted puede pedir que todo lo que tenga tejido, todo lo que sea moqueta, todo lo que sea sofás, pues también vayamos a su domicilio o le limpiemos la oficina. Ojo, que llevamos una semana, no sé si arrancamos también esta semana, ¿también mantenemos ese 20% de descuento para los que llamen a pedir servicio?
Vamos a seguir manteniéndolo, el 20%, ya que está la cosa fastidiada, gente que está sin trabajo, gente que está en ERTE, etcétera, pues vamos a echar nosotros una manita y vamos a mantener ese 20%.
20% de descuento a quienes contacten ahora con Limpieza Santa María y contraten precisamente los servicios que necesiten, desinfección por ozono, en sus flotas, en sus despachos, limpieza a fondo de los despachos, limpieza en el hogar, 20% de descuento llamando ahora y pidiendo concertar esa cita, 91-113-15-49. Limpieza Santa María. El hogar también es muy importante y allí también van a desinfectárselo, ¿eh? 91-113-15-49. Llamen y aprovechen ese 20% que estamos para ayudarles. Gracias, maestro.
Un abrazo.
Kilómetro cero.
Bueno, estábamos hablando con los investigadores sobre los rastreadores. Lucía, ¿en otros países cómo se hace esto de rastrear?
Pues sí, esto viene un poco del modelo coreano, que conocimos al principio de la crisis, y la verdad es que es muy diferente en cada país. En Bélgica, por ejemplo, han optado por un sistema telefónico. Han contratado a más de 2.000 personas para trabajar en centros de llamadas a través del teléfono. En Estados Unidos, 300.000 personas para poder hacer un rastreo mínimamente efectivo. ¿Qué hacen ellos? Bueno, pues están reclutando personal sanitario en la reserva, estudiantes de último curso y militares. Lo mismo en Irlanda, personal más joven para que realice tareas de seguimiento y llamadas telefónicas. En Alemania, pues igual, a través del teléfono y de las nuevas tecnologías de la app. En Reino Unido, fíjate, han contratado a 18.000 rastreadores de contacto y aspiran a convencer a más de la mitad de la población para que descargue y use una nueva aplicación contra el COVID. En Francia, equipos móviles para rastrear los contactos, y en Asia, ahí ya van un poquito más lejos. Fíjate, en China, vigilantes de barrio, hackers en Taiwán y soldados en Filipinas.
Madre mía. O sea, en cada país tiene un perfil distinto, pero la cuestión es que se necesita ese perfil de personas. Bueno, pues tomamos nota. De momento aquí los investigadores son los que nos podían ayudar si se ponen las pilas y se hace ya todo esto, como hemos escuchado en la entrevista. Llegamos a la 1:45.
Nunca lo hubiera pensado, pero de la vitamina C convencional asimilamos menos del 10%. Por eso dicen que Vitanano C es la nueva forma de tomar vitamina C, porque además de tener una concentración muy alta, tiene tecnología liposomal que nos ayuda a asimilar más del 98%. Con Vitanano C hay una gran diferencia.
Mundo Natural.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Bueno, ahora seguiremos hablando ya de deportes. Sergio Valentín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En el mundo del deporte y del fútbol, pendientes de nuevo, bueno, cada día un poquito, ¿no? De las pruebas, de los test y de los primeros entrenamientos, ¿no?
Sí, aunque ya hay cierta normalidad en esta primera fase, salvo en el Elche, que los jugadores han plantado y no han acudido hoy a entrenar porque creen que les han recortado el sueldo con el ERTE y como ya están entrenando, deberían de volver a la normalidad económica y como no hay acuerdo no están entrenando, pero en el resto de plantillas no hay ningún caso de algún nuevo positivo o de rebelión como estamos contando en el Elche, así que cierta normalidad en el fútbol, vamos. Ahora mismo donde están las miradas puestas es en la Premier League, que es la gran liga que todavía no se sabe si va a volver. Italia más o menos está haciendo los pasos de España en fechas también. Y pues en las últimas horas yo creo que es más noticia Carlos Sainz que el fútbol, fíjate lo que te digo, porque ayer hablábamos de que podría anunciarse su fichaje por Ferrari en las próximas semanas, pero todo apunta que incluso podría ser esta misma semana, que todo va muy bien.
Lucía, tú que tienes el contrato, ¿cuándo vas a ir por tu casa a firmarlo?
Bueno, pues esperemos que esta semana pudiéramos cerrar entre todos el contrato. De todas maneras, la Fórmula 1, los despachos, como en la mayoría de los sitios donde se negocia grandes cantidades de dinero y grandes intereses, es complicado. Yo creo que, como decía ayer toda la prensa italiana, Sainz es el favorito para Ferrari, es el favorito incluso para la propia Fórmula 1, pero ojo, porque Ricciardo es una apuesta bastante fuerte, es un piloto además ya que ha demostrado su calidad, y hay otros incluso que sitúan al hijo de Michael Schumacher la carrera por suplantar o por sustituir esa vacante que ha dejado Sebastian Vettel. Ahora es cuando todos los managers, te puedes imaginar, que han lanzado su propuesta y siempre es la favorita, claro, pero yo creo que tiene muchos papeletas que sea nuestro piloto, el piloto madrileño Carlos Sainz, el que se haga con ese escudo en el pecho, ese mono rojo.
Pues nada, estaremos pendientes, expectantes, y lo leeremos todo en libertaddigital.com. Gracias, maestro, hasta ahora, Sergio.
Venga, un abrazo.
Lucía, te
adiós.
Escucho ahora mismo. Después de bailar canciones como esta, estoy seguro que te relajas. Alguno dice, es que no duermo porque durante el día no estoy suficientemente cansado, agotado en casa, confinado. Adrián González tiene una solución. Con Cal Plus podemos ayudar a que de día tengamos una actividad normalita y por la noche descansemos. ¿A que sí?
Exactamente. Adiós. Tenemos que alimentarnos mucho mejor, tenemos que movernos, que también es forma de estimular que nuestro cuerpo, nuestro organismo fabrique esos recursos internos que tiene para garantizar estabilidad. Y si no lo hacemos bien, entonces tenemos que recurrir a los suplementos nutricionales antes de complicar más la situación. Entonces, muy importante ahí ese Cal Plus con triptófano, con teanina, con L-teanina, que es otro aminoácido esencial que no puede fabricar nuestro organismo, la tironina. Todo esto lo que buscamos es fabricar serotonina, que es la hormona de la felicidad, y a partir de la serotonina, pues por la noche, una hora después de la puesta del sol, se transforma en melatonina, una estructura muy pequeñita que está en el centro de nuestro cerebro, que se llama glándula pineal, y por eso muchas veces la melatonina se conoce como melatonina intrapineal. Pues lo que estamos buscando son estos dos efectos: estar estable, dormir mejor, efecto más de spa en vez de efecto de estrés, uh-huh. Y esto con Cal Plus, que también contiene la vitamina B1 para el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Se toma una cápsulita antes de desayuno, comida y cena, y completas esa fuente de aminoácido necesaria para fabricar neurotransmisores.
Tres en las tres comidas, más spa y menos estrés, qué bien lo cuentas. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, adiós.
Para farmaciamundonatural.es, o llama y lo pides, te lo mandamos a casa, 914460000. Decíamos más spa, menos estrés, a mal tiempo buena cara, en fin, hay muchas expresiones castizas que dicen a Asier, pues que hay que referirse a los momentos duros con un poquito de templanza, ¿verdad?
Pues así es, Jaume, es una herramienta, es una actitud. Hoy vamos a hablar del buen humor. A veces es difícil mantenerlo, sobre todo en momentos así, pero es útil y es conveniente, puede hacernos más fuerte. El escritor alemán Goethe plasmaba en su obra Werther la siguiente frase: se predica contra muchos vicios, pero no sé de nadie que haya predicado contra el mal humor. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a alguien que en cierta manera sí que lo hace, aunque más que predicar contra el mal humor, sería más correcto decir que predica a favor del buen humor. Es autor del libro Lidera con sentido del humor e impulsor de divertirsetrabajando.com, en donde expone cómo el humor aumenta el impacto en la comunicación, fomenta la creatividad, mejora el aprendizaje y sirve como herramienta para la gestión de equipos, para destacar en el ámbito laboral, para negociar y para reducir, por supuesto, también el estrés. Es una habilidad y una actitud que hace posible generar un ambiente en el que las personas sean más productivas y al mismo tiempo disfruten trabajando y se adapten incluso a circunstancias complicadas. Algo que además se puede extrapolar a todos los aspectos de la vida, como las situaciones de crisis que estamos viviendo. Además, el autor de Lidera con sentido del humor le ha tocado bastante de cerca esta crisis del COVID-19. Para saber más detalles sobre lo que estamos hablando y sobre este enfoque, tenemos con nosotros a Sergio de la Calle.
Sergio de la Calle, muy buenas. Hola.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Lidera con sentido del humor. El otro día tuve la oportunidad de charlar contigo y efectivamente, a mal tiempo, buena cara. Es un poco lo que cuentas tú. Ya no solo a nivel profesional y al más altísimo nivel como el que tienes tú, sino también a nivel familiar, ¿no? Pasa que meter el humor en ciertas conversaciones hay que saberlo hacer muy bien. ¿Cómo se aprende eso?
La clave es ser natural. Yo no diría que es difícil. Creo que la gente lo considera más difícil de lo que es. Realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente, cuando hablas de tener sentido del humor, pues le da un sentido del espectáculo como muy profesional. Pero yo defiendo el sentido del humor en el día a día, en las interacciones cotidianas y muy especialmente en el ámbito profesional. Es cierto que se habla mucho de la dimensión profesional y personal, o de la vida laboral y la vida personal. Yo creo que la vida es una. Entonces, yo creo que si todos disfrutamos de una broma, de una risa fuera del trabajo, también tendríamos que disfrutarla en el trabajo, ¿no? Es cierto que en los tiempos que corren, en ambos aspectos, pues la crisis sanitaria nos ha supuesto pérdidas y también nos ha supuesto tensión profesional en los dos aspectos. Pero yo lo que defiendo es que ahora más que nunca, es cuando es importante el buen humor. Independientemente de que te haya afectado como en primera persona, como es mi caso, el tema del COVID. Yo antes ya me mencionaba crípticamente que a mí me había afectado y es así. Mi padre falleció en lo más crudo de la crisis, a finales de marzo, y mi madre ha salido de una neumonía y no va a volver a ser la misma, ¿no?
Joder.
Pero si algo, el libro está dedicado a mi padre, que me enseñó a reírme de los problemas, uh-huh, y a mi madre, que me enseñó a reírme de los errores. Ya con eso, eso tienes mucho fondo, ¿no?
Por cierto, el libro está a la venta, no se ha podido hacer presentación, pero está a la venta, ¿no?
Sí, efectivamente, es una víctima colateral de la crisis. Ya salió justo a finales de febrero a la venta. Dos semanas después se cerraban las librerías, pero se puede encontrar online con mucha facilidad si así lo queréis.
Lidera
con sentido del humor, sí. Pero bueno, las presentaciones también han sido canceladas, la feria del libro,
claro.
Pero que todo sea esto, ¿eh?
Efectivamente.
Honestamente, con lo que está padeciendo algunas personas, que todo sea este tipo de cosas.
Asier, dime.
Sí, yo quería preguntarle a Sergio si el mantener esa actitud, ese sentido del humor, pues redundantemente, ¿es más una actitud o es una habilidad que se puede aprender? Es decir, ¿es una forja del carácter o son herramientas que pueden aprender a utilizarse?
Yo creo que es algo que se puede desarrollar perfectamente. Hay gente que dice, no, es que tiene gracia natural, dice. Y yo pienso, no. Es una persona que en un momento dado se dio cuenta que la capacidad de hacer reír le ayudaba en distintos aspectos y en algún caso, en los menos, le ayudaba profesionalmente, ¿no? Que son los profesionales del humor. Pero es gente que en un momento dado dijo, oye, esto a mí me ayuda a determinadas cosas, a llevarme mejor. Yo empecé a utilizarlo porque me ayudaba pues a que el de compras priorizara mi petición sobre otros, a que el del sistema me pusiera un parche cuando no había una ventana y a engrasar las decisiones, ¿no? Pero a otros les ayuda a ligar, por ejemplo. Es que está comprobado, sí. Que está comprobado que el sentido del humor es una de las habilidades más apreciadas, ¿no? Si tú quieres hacerla horizontal con alguien, pues mejor empieza haciéndole reír, ¿no?
En los medios, particularmente la radio empezó así, en los años 90, empezamos a meter humor en la radio, luego hacerse ya programas prácticamente de humor, y ahora es todo humor, aunque se hable de cosas así, es decir, tiene que tener todo su gracejo en todas las franjas de radios y teles, e incluso de prensa escrita. Te doy la vuelta, ¿puede llegar un momento que esto sature? Es decir, ¿hay un término medio?
Claro que lo hay. A ver, yo cuando defiendo el uso del humor, yo lo propongo con propósito, ¿no? Sí. Lo llevo mucho al trabajo, ¿no? Porque quizá en el trabajo es donde el humor se ha arrinconado más al espacio de lo intrascendental, ¿no? Del café de la mañana o de la broma al acabar una reunión. Yo defiendo utilizarlo durante la reunión, durante la toma de decisiones, ¿no? ¿Puede saturar? Sí. De hecho, yo lo que desaconsejo es el intentar meter un humor en todas y cada una de tus interacciones.
Claro, claro.
De hecho, eso puede revertir un poco en tu contra y acabar siendo una etiqueta que nadie quiere, que es la del gracioso oficial. Entonces, y eso puedo decirlo yo porque lo fui, ¿no? No modulaba. Y es cierto que la gente tiene una expectativa de si vas a trabajar con Sergio siempre te vas a reír, y eso no es siempre así. Yo utilizo el humor pues con propósito, ¿no? Cuando dices, oye, necesito hacer esta venta. Necesito impactar en esta comunicación, necesito capturar la atención. En un momento que tú has dicho, ya a medida que lo metéis en los programas, lo hacéis simplemente para mantener la atención.
Sí.
Si tú no metes humor intermitentemente, no capturas la atención. Y esto está comprobado no solo en medios de comunicación, sino también en la clase, en el aula.
Sí.
Y está comprobado el que captura la atención. Y es una forma, en este momento en el que estamos hiperconectados y las distracciones son múltiples, que si tú quieres tener una persona enganchada, tienes que estar soltando un golpe de humor cada unos 15 minutos aproximadamente.
Es una técnica, lógicamente. Oye, Sergio, que es un lujo hablar contigo, que muchas gracias. Y recuerden, amigos, que es una buena, muy buena manera de seguir ahora mismo en estos confinamientos, leyendo Lidera con sentido del humor. La manera de que ustedes, cada uno, entienda más el porqué y el cómo y el cuándo del sentido del humor. Lidera con sentido del humor, de Sergio de la Calle. Don Sergio, un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, gracias por vuestro tiempo.
Vamos a las noticias, seguimos ahora mismo.
Bajo tu almohada, somos fugitivo y guardada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada.
Bienvenido a Parafarmacia Mundo Natural.
Detrás de este saludo hay un equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud.
Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti.
Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web parafarmaciamundonatural.es
o llama al 91-446-0000.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Kilómetro Cero. Es radio.
Mire, le voy a dar un dato de un estudio que ha publicado la Universidad Rey Juan Carlos. Han detectado restos de 55 medicamentos en nuestra agua potable en la Comunidad de Madrid. Concha, desde Agua Única, muy buenos días.
Buenos días.
Tú siempre me has dicho que el agua que tenemos en la Comunidad de Madrid, en muchos puntos de España, a ver, pasa los controles y, por tanto, es bebible.
Sí, potable es incluso en Tenerife, aunque no hay quien se la beba, Jaume. La misma agua que tenemos ahora es la que tenían los dinosaurios. Limpia una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuándo empiezan a aparecer los problemas? Pues a partir de la revolución industrial y la agricultura intensiva, estamos aportando más sustancias a la tierra de las que podemos limpiar. Y el resultado es una gran cantidad de químicos emergentes en nuestra agua, que consumimos todos los días.
¿Cómo podíamos conseguir agua 365 días en estado de perfección?
sistema de filtración con membrana osmótica que nos va a asegurar la calidad, la comodidad y sobre todo, y siempre diré lo mismo, la constancia, siempre, todos los días, a todas horas.
¿Y esto agua única con cano se puede poner en cualquier domicilio?
Sí, nosotros vamos a ir a visitaros y vamos a hacer una demostración y el cliente que quiera y nos pida soluciones, se las vamos a aportar en el momento.
La visita es sin compromiso, totalmente gratuita, llamando al 91-536-4067. Pida esa visita gratuita, 91-536-4067. Y a partir de ahí, disfrute 365 días al año del agua perfecta con osmosis inversa. Si además quiere mejorar la salud de su organismo y sus células, ¿por qué no? Vamos a la hidrogenación, ¿no?
Es el segundo paso, pero la mayor preocupación que tenemos a nivel salud a día de hoy son los antibióticos y microplásticos. Y el objetivo nuestro es dar información y soluciones para quitarlos de nuestro consumo. No arriesgar con algo tan constante como es el consumo de agua, un incremento de sustancias que no me hacen falta para nada.
Pues se hagan la prueba. Llamen. Vamos a su casa gratis, se lo demostramos todo y usted a partir de entonces tomará sus decisiones. La osmosis inversa puede ser perfecta y se la puede colocar y revisar constantemente aguaunica.es. Llame gratis, sin ningún compromiso y de parte de Es Radio, 915364067. 915364067. Concha, muchas gracias.
Gracias, Jaume.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Kilómetro cero.
Esto me hace llorar a mí. Me saltan las lágrimas porque esta es la música que tú te sientas en un pub, en una terraza de un pub, te tomas una pinta.
Bueno, lloro, una pinta. Lloro.
Nacho, lloro. Lloro. Yo quiero volver a escucharte en un pub. Cuéntame.
Bueno, no llores, porque vamos a tener Saint Goods para rato, aunque ahora es su álbum debut, el que viene, entre comillas, a presentar, como decías, Nacho, al menos en su casa, es un joven madrileño que dio sus primeros pasos en la música tocando en las calles de ciudades como Londres, Bruselas o Ámsterdam y que, bueno, ha conquistado a público y crítica por su voz y su sensibilidad únicas. Le han llevado a compartir escenario ya con artistas internacionales como Julian Baker en sus giras europeas, a hacerse merecedor del sobrenombre del Bon Iver español y a recibir el calificativo de gran promesa de la escena independiente. El 8 de mayo estrenó su álbum debut, Bones, y suena uno de los 10 temas que lo componen, Time for You.
Hola Nacho, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuándo va a tocar esa pinta y verte tocar en un pub?
Pues la verdad que no lo sé, pero os escuchaba y tengo las mismas ganas que vosotros de poder hacerlo. La verdad, se me les cae la lagrimilla un poco pensándolo.
Pues fíjate que por un momento he pensado, pues que tiemble Ed Sheeran, por ejemplo.
Sí, a ver, yo siempre me lo dicen que si me ponen nervioso las comparaciones, oye, si a mí me comparan con gente a la que admiro, pues yo tampoco lo voy a negar.
No, la verdad es que tienes una voz muy especial. Y además, la música que haces a mí personalmente es que me gusta mucho, ¿no? El estilo. Este disco, además, que es tu carta de presentación, ha sido compuesto y grabado en Madrid. Y fíjate que tratas un tema muy complicado, que es el dolor. Dolor al que tú incluso le encuentras belleza en algunas ocasiones. Y ahora lo hablaremos cuando escuchemos alguna de las canciones. A veces también del dolor tras una pérdida que es tan difícil de digerir, ¿no?
Sí, a ver, a mí sí que es verdad que también yo, pues la intensidad parece que la llevo por bandera, pero bueno, a mí me parece que hay cierta belleza en el sufrir a alguien, ¿no? Al final es como
si alguien se va o alguien ya no está y tú le sufres, es como un claro signo de que esa persona ha dejado una huella importante en tu vida, y creo que dentro de ese dolor hay un significado muy bonito.
Uh-huh. Oye, ¿tú cómo definirías tu música? Porque claro, yo he visto por ahí indie folk intimista, claro, que experimenta con sonidos electrónicos, esto a veces es un poco complicado. ¿Cómo dirías tú que es tu música?
Pues yo creo, quiero pensar que es música un poco, pues, para lo que decíais, ¿no? Para momentos a lo mejor de estar sin pensar en nada, de evadirte, de pensar en tus cosas y tampoco agobiarte con nada en general. Me gustaría a lo mejor en el futuro ser de esos grupos, ¿no?, que dicen, ¿a qué suena este? Pues, ¿a qué suena Bon Iver, no? Pues Bon Iver suena Bon Iver. ¿O a qué suena Queen? Queen suena Queen. Queen no es pop, no es rock, Queen es Queen. Pues a mí me encantaría a lo mejor que en el futuro Saint Woods sonase a Saint Woods.
Ni más ni menos, Saint Woods, claro que sí. Vamos con más sonidos Saint Woods, venga.
Pues sí, mira, vamos con uno de los dos sencillos adelanto del disco, que además es muy apropiado, ya lo medio mencionaba antes, para los tiempos que nos ha tocado vivir. Apart from Good. Lo decíamos antes, Nacho, la pérdida, el duelo, sus fases, y qué difícil a veces compatibilizar nuestras creencias con eso que se siente en ese momento, ¿no?, de que en realidad no quieres creer en nada porque te parece imposible que eso es lo que crees permita que pasen estas cosas.
Sí, yo creo que al final, y me da la sensación, sobre todo a raíz de sacar el disco, que mucha gente lo comparte, que cuando pierdes a alguien, más allá de tus creencias, ¿no?, de lo que piensas acerca del perder a alguien, es un poco la sensación esa de qué injusto, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Y sí que es verdad que ese duelo que hay dentro de no creerte lo que está pasando es un poco lo que el disco nace. Y sí que es verdad que el procesar ese dolor es complicado, y yo he tenido la suerte, a lo mejor, de usar este disco un poco como mi duelo para, a lo mejor, vomitar todas esas sensaciones.
Pues si suena también cuando estás hecho polvo, cuando estés a tope después de hacer el amor, esto va a sonar la repera, ¿no?
Eso digo yo, si fuera un grupo de estos de pegar gritos.
Bueno, Nacho, además te has rodeado muy bien porque he estado yo viendo así los videoclips y claro, qué compañías, ¿no? En este tema, Nadia de Santiago. Luego, en el que vamos a escuchar a continuación, Ana Castillo y Greta Fernández. Me dicen que te has convertido casi que en el artista favorito de las actrices nacionales. ¿Cómo llevas tú todo esto?
Pues la verdad es que lo llevo con mucha cara, porque en realidad tanto Nadia como Greta como Ana son amigas mías antes de trabajar con ellas. Entonces yo soy muy de en esas cañas, en ese pub en la terraza, de repente así como muy sutilmente decir, oye Ana, ¿y tú no has pensado a lo mejor en que se llegue un videoclip? ¿Tú te podrías animar? Tal. Y tengo la suerte de pues que son actrices de un talento increíble y de una sensibilidad que a mí cada día me asombra más, y que vamos, que se sumaron al proyecto al instante, y es una suerte, la verdad, es un privilegio.
Pues venga, vamos con el tema que abre el disco, que también fue tu primer single adelanto, así que entiendo que es una declaración de intenciones. Ahora nos cuentas, On Me.
¿Cómo se cuida la voz de esta manera?
Uf, pues esto es una pregunta que el primer día que me hizo mi padre y se la respondí, desde entonces no para de recordarme que debo hacerla. Pues la verdad es que, honestamente, dando muchas clases, más de las que debería, y sobre todo abandonando bastante, que es una cosa que a mí me sorprendió a la hora de informarme, abandonando mucho el mundo de los vicios en general, de las bebidas con gas, de las bebidas alcohólicas, en el caso de que fumes, de no fumar. Y también muy complicado, porque sí que es verdad, las veces que he tenido la suerte de compartir escenario con artistas como más grandes, ¿no?, que hacen conciertos todos los días, el mayor consejo que me dan para hacer una gira en el que todos los días es un concierto es no hablar nada. O sea, después de cada concierto, no hablar, no salir de fiesta, no beber nada, es que ni una Coca-Cola. Y claro, yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, yo me voy de gira por Europa y lo primero que quiero hacer después de dar un concierto en Berlín es pues ir a explorar la noche berlinesa. Pero sí, sobre todo teniendo en cuenta que tu voz es un poco tu instrumento de trabajo y que por ello hay que cuidarlo mucho.
A unos les dijeron que no se subirán a cocoteros antes de un concierto. Yo te digo una cosa, si tú a mí me obligas a dejar todo eso, yo digo no.
Claro, pero eso son los viejos rockeros, eso son los viejos... Y claro, han cambiado mucho los tiempos, ¿no, Nacho? Las cosas se hacen de otra manera ahora.
Bueno, luego sí que es verdad, por lo que yo sé, de momento no he tenido el momento de probarlo, pero sí que es verdad que luego hay recursos, ¿no? Hay otros recursos y otras sustancias que a lo mejor pueden ser más fáciles, pero yo de momento intento no acercarme a ellas. Pero luego hay como inventos como muy curiosos, como aspiradores de vapores, como botellas que tienen una boquilla que según bebes el agua cae mejor, bueno... Yo creo que con llevar una vida sana y sobre todo tener el cuerpo sano y físicamente preparado, creo que es suficiente.
Bueno, formación, entrenamiento, de todo, de voz y de cuerpo, y un don natural que tú tienes, que es tu voz, que eso te vino dado. Así que, bueno, te vamos a decir adiós con un compromiso, que cuando todo esto pase, vengas y presentes el disco aquí, nos toques un poquito. Y, bueno, nos vamos con... Aquí hay dos cierres en este disco, Jaume, él lo ha planteado así, uno musical y uno narrativo, nos vamos con el último, que es además el que da nombre a este trabajo, con Bones. Y lo dicho, Nacho, que hasta muy pronto.
Muchísimas gracias y nada, que vaya todo muy bien y yo me guardo esas cervezas en una terraza para que algún día nos las tomemos.
Exacto, ven sin gira y así podemos tomarlas tranquilamente.
Nacho. Perfectísimo.
Gracias.
Gracias. I believe on the fire, buried here for a while. I believe all the right is wrong.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Adrián González de Mundo Natural, ¿qué hace de Vitanano C lo mejor para inmunizarnos?
¿Qué tal, Jaume? Muy importante. Vitanano C 1062, una nueva forma de consumir vitamina C liposomada. 100% de absorción frente al 5 o al 10% de la vitamina C nativa. Esto hace que llegue con mayor potencia al sistema inmunológico, controle el estrés oxidativo y de esta forma pues evitamos los efectos indeseables. Y muy importante, Vitanano C 1062 no se excreta por vía renal, por lo tanto es una vitamina C de las más limpias y la más efectiva del mercado.
La más efectiva, Vitanano C 1062, la tiene en su parafarmacia, la pide en dietéticas o en esta web, parafarmaciamundonatural.es, o llame y se la mandamos cómodamente a su casa, 91446-0000. Vitanano C, 91446-0000, Mundo Natural.
Kilómetro Cero.
¿Nuestro héroe del día?
Pues mira, hoy nos ha llegado un testimonio desde Badajoz y nos va a servir para hacer nuestro particular homenaje a todos y cada uno de los farmacéuticos de este país y aquellos que despachan en farmacia. Lo hacemos con este audio de nuestros héroes.
Hola, mi nombre es María López, soy titular de la farmacia de Herrera del Duque, Badajoz. Trabajar durante la pandemia de coronavirus como farmacéutica ha sido todo un reto profesional, a la vez un reto físico por el cansancio que supone y por la adaptación, y un reto psicológico porque ha sido muy duro. Hemos sido el profesional sanitario más cercano al paciente y nuestra labor ha sido principalmente garantizar el acceso al medicamento por la capilaridad de las farmacias, que ha tenido
como lema, la luz de la farmacia no se apaga, y hemos estado ahí pendientes de nuestros pacientes 24 horas los 7 días de la semana. Me gustaría hacer un agradecimiento especial a los equipos de las farmacias, en concreto a los adjuntos, a los técnicos, a los auxiliares y personalmente a mi equipo, que como ellas no hay ningunas, a Madalena, a Mari Carmen, a Ana, a Joana, a Lole, a todos ellos, a los limpiadores, también a los que están dentro de toda la cadena que lleva a las farmacias, que son la distribución, los repartidores, que sin ellos no seríamos nada. Y también un recuerdo muy especial a los compañeros fallecidos, porque en esta pandemia han sido muchos compañeros fallecidos dentro de las oficinas de farmacia y muchos de ellos enfermos, hay más de 500 afectados. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de lo que ha sido la pandemia en las oficinas de farmacia.
Bueno, gracias a ellos por mantener esa luz verde siempre encendida, y hacemos extensivo, bueno, pues ese homenaje a todos los farmacéuticos. Si quieren hacernos llegar un testimonio como este o una iniciativa solidaria, solo tienen que enviarnos un audio al correo electrónico kilometrocero@esradio.fm.
La 1:23, por cierto, que Sanidad, a través de Simón, ha dicho que, claro, esta semana van a evaluar algunas islas que quieren pasar a fase 2 y otras a fase 1. Puede ser que la semana que viene algunos estén en la 0 y otros en la 2.
Claro.
Esto va a ser peligroso.
Menudo lío.
Con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en el 91-446-0000. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Hay momentos en los que necesitamos una ayuda extra.
Mundo Natural.
Refuerza tus defensas con InmunoPlus de Mundo Natural. Con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo. Además, InmunoPlus contiene la vitamina C que necesitas para reforzar el funcionamiento normal de tu sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico dietista y consigue InmunoPlus en parafarmaciamundonatural.es.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Kilómetro Cero. Es radio.
Tenemos tiempo para repasar algunas noticias más. Asier, cuéntame una, anda, porfa.
Pues una buena noticia, las redes vecinales de solidaridad de Madrid capital están alimentando a más de 5.800 familias, una cifra que supera las 20.000 personas en los 58 espacios de apoyo mutuo que están repartidos por la ciudad.
Cuéntame, ¿qué es?
Bueno, pues se acerca la esperada fecha del comienzo del festival Las Noches del Botánico, y bueno, seguimos en estas, ¿no?, con el COVID-19. Así que lo que han decidido por parte de la organización es clonar la programación. Clonar tal cual, se va a celebrar tal cual estaba prevista, pero el año que viene. De manera que empezará el 11 de junio de 2021 con Wilco y acabará el 29 de julio con Los Secretos. Aquellos que tengan entrada podrán solucionarlo, podrán recuperar el concierto al que querían ir, eso sí, el año que viene.
¿Y Lucía, qué se cuenta?
Pues nos contamos de cara al fin de semana que cambian algunas de las calles peatonalizadas. Jaume, a causa de esa distancia de seguridad exigida por el COVID-19, se amplían de 29 a 36 con más metros cuadrados. Por ejemplo, en el Paseo de la Castellana se habilita el tramo entre Lima y Nuevos Ministerios. Se suma el Paseo de Camoens y cambian algunas de las calles de los distritos a petición de los concejales presidentes. También se va a aumentar el dispositivo de personas de policías municipales que estarán atentos.
Bueno, más cosas, Asier, cuéntame.
Madrid están peatonalizando espacios, tal es el caso de Las Rozas, que va a hacer peatonales 4 kilómetros de sus calles los fines de semana para favorecer el distanciamiento a la hora de poder pasear fuera de casa, y esta medida va a ser efectiva, como decimos, durante los fines de semana en horario de 6 de la mañana a 11 de la noche.
Una petición, en este caso online, que pide al Ministerio de Educación y a la Comunidad de Madrid que la EBAU se celebre en los propios centros escolares y no en IFEMA, para garantizar la seguridad y el bienestar físico y psicológico de los alumnos. Yo no sé si esta idea es buena o no, el caso es que está ahí. Hay una campaña alojada en change.org e impulsada por varias AMPAs de Pinto. De momento han recogido cerca de 2.000 firmas.
Algunos podrán y otros no tendrán espacio, habrá que verlo. Más noticias, Lucía.
Más redes solidarias. Un grupo de escolares del CEI Maestro Román Bahía Castillo de Valdemoro ha donado ya una recaudación íntegra de 7.378 euros de su carrera solidaria virtual para destinarla a fines sociales en el municipio, en concreto al Centro Social Vicente Ferrer y a Cáritas, con el objetivo de adquirir alimentos y productos de primera necesidad. Es verdad que no hay clases, pero esto va a ser seguro un gran aprendizaje para todos estos chavales.
La 1:27, tenemos a ritmo de titulares más cosas. Asier, dime una última breve.
La funeraria municipal está incrementando la desinfección de cara a la fase 1, donde se van a permitir velatorios con 10 personas.
Y cuéntame, Lucía, ¿alguna más que nos quede en el tintero?
Pues las redes vecinales madrileñas, que elaboran 10.000 mascarillas y más de 7.000 pantallas individuales. Bravo.
Bueno, bueno, pues está bien, esas son buenas noticias. ¿Alguna más así?
Bueno, casi un recordatorio, porque se han dado datos nacionales, menos de Madrid. Crecen los contagios en nuestra comunidad con 75 nuevos casos y los fallecidos diarios se sitúan en 40.
Hay que recordar que las cifras de Madrid todavía no se habían estado desgranando. Lo va a desgranar todo el equipo de informativos, que ya se pone en marcha con ustedes. Nosotros lo dejamos. Gracias por su atención y mañana volvemos aquí. Kilómetro Cero, lo más cercano a ti.
Trato de afrontarla, aferrarla. Y my heart makes a beat of your love like a ship at sea. I want to remember.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.